Somos pentecostales. ¿En qué consiste ser pentecostales? Creemos en el mover del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de manifestaciones experimentamos? Hablar en otras lenguas, el bautismo con el Espíritu Santo, claro que sí. ¿Qué más? Los dones del Espíritu. ¿Y cuáles son los dones? Profecía, ciencia, fe, sanidades, el dar, el servicio. Porque la única lista de dones no es la de 1 Corintios 12, también hay otras listas. Por ejemplo, Romanos 12, a la que Reina Valera le puso como título deberes cristianos, esa es una lista de dones del Espíritu Santo también. Ser hospedadores, la generosidad, el dar, presidir, etcétera, etcétera. Al ser pentecostales, y esa es nuestra teología de base, porque nosotros no tenemos como base teología reformada, ni teología metodista, ni teología católica. Tenemos teología pentecostal como nuestra teología de base. Quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es la narrativa más representativa de la pentecostalidad? ¿Dónde está el texto que más nos identifica como pentecostales? Hechos 2. ¿Alguien más? Todos coincidimos con Hechos 2. Entonces, Hechos 2 es la narrativa fundacional de nuestra teología pentecostal. Porque efectivamente, dice el 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y empieza a hacer la narrativa de qué sucedió ese día. Y entonces, como el derramamiento del Espíritu Santo se dio en el marco de la fiesta judía del Pentecostés, por eso nos llamamos pentecostales. Para ir a los términos, la definición de pentecostal es que somos pentecostales porque creemos que lo narrado en el libro de los Hechos está vigente para los cristianos de todos los tiempos. Entonces, el hablar en lenguas, el derramamiento del Espíritu, la sanidad, los milagros, todo lo que narra el libro de los Hechos, eso no es letra muerta, no es historia, sino que está vigente para los cristianos de todos los tiempos. Pero saben que para mí hay un texto todavía más relevante que le daría asidero a nuestra pentecostalidad. Y no es Hechos 2. Hay textos muy significativos. Por ejemplo, Hechos 2 no es el único pentecostés que hay en Hechos. Hay pentecostés en Hechos 2, que es el pentecostés judío. Hay pentecostés en Hechos 8, que es el pentecostés samaritano. Y hay pentecostés en Hechos 10, que es el pentecostés gentil. Y ese es el de nosotros. Porque ¿hay algún judío entre nosotros? No jodido, sino judío. ¿No? ¿Ningún judío? Entonces, nos sirve como referencia, pero ¿hay algún samaritano en medio de nosotros? Y espero tampoco ninguna samaritana, por lo de Juan 4. Pero, cuando decimos Hechos 10, es el Pentecostés gentil, ¿hay algún gentil en medio de nosotros? Gentil, cortés, amable, sí, pero también gentil es todo aquel que no es judío. Entonces, los colombianos somos gentiles. Los venezolanos somos gentiles, los latinoamericanos somos gentiles. Y ese es nuestro Pentecostés. Así que esos tres serían muy relevantes en el libro de los Hechos. Pero todo esto para decirles, para mí, el texto más representativo, que más asidero nos da a la teología pentecostal, es Lucas capítulo 4. Porque Lucas capítulo 4 nos presenta a Jesucristo pentecostal. Nos presenta a un Jesucristo pentecostal y la gran conclusión es esta. Si Jesucristo, siendo Dios, necesitaba del Espíritu Santo en su vida, ¿Quiénes somos nosotros para prescindir del Espíritu Santo? Jesucristo siendo Dios. Y mire qué dice el versículo 1, Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Versículo 14. Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y versículos 18 y 19. Jesús bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces nos presenta tres estadios, nos presenta tres perspectivas de un Jesús pentecostal. Lleno en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, una de sus mayores manifestaciones es el bautismo con el Espíritu Santo. Y alguien preguntará, a ver, pregúnteme, ¿Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿En qué momento podríamos afirmar bíblicamente que Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo? Cuando después del bautismo en agua descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Cierto? Pero entonces aquí viene otra pregunta, que aquí yo mismo me estoy haciendo harakiri, pero como es un plan, un escenario educativo, podemos hacer esto. Si estoy afirmando que Jesús, lleno del Espíritu Santo, era bautizado con el Espíritu Santo, y ya señalé Lucas 3, que es la narrativa del bautismo de Jesús, entonces una pregunta: ¿Jesús hablaba en lenguas? Lenguas angelicales, porque él era políglota, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba hebreo. ¿Hay algún versículo que nos hable de Jesús hablando en lenguas? Entonces la respuesta, porque es que lo utilizo como argumento, porque nuestros amigos cesacionistas, cesacionismo es la corriente teológica que afirma que los carismas del Espíritu cesaron con la iglesia primitiva. Entonces, al contrario de lo que acabo de afirmar, que somos pentecostales porque creemos que lo narrado en Hechos está vigente, continúa, y de hecho nosotros somos continuistas, que es el antónimo de cesacionistas, ellos dicen todo eso cesó con la iglesia primitiva. Entonces nos atacan a nosotros diciendo: muéstreme un versículo donde dice que Jesús hablaba en lenguas. Y la respuesta es la siguiente: la Biblia ni lo afirma ni lo niega. Y la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Perdón, al revés. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Cómo así? Así como no podemos mostrar un versículo en el que diga que Jesús no habló en lenguas, tampoco hay ningún versículo que diga Jesús no habló en lenguas. Y en la práctica ministerial, por ejemplo, cuando este versículo dice Jesús lleno del Espíritu Santo, está hablando de una cobertura total. La palabra allí en griego es plerou. Jesús con una cobertura total vivía en el Espíritu. Jesús pasaba la noche orando. Y en la práctica ministerial sabemos que es imposible un ayuno como esto de 3 días, viernes, sábado y domingo, sin pasar buenos tiempos de oración hablando en lenguas. ¿Es así o no es así? Es imposible pasar una vigilia de oración sin hablar en lenguas. Pero vigilias de verdad, ¿no? Vigilias de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que Jesús pasaba la noche orando. No como las vigilias de ahorita, ¿cierto? Las vigilias de ahorita son, se guardan vigilias de la noche, no la velada completa, con caldo a medianoche, con periodos de alabanza, con break, con una cosa. No, allá era oración a palo seco, toda la noche en el desierto, orando. La práctica ministerial nos presenta a un Jesús lleno del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros como viles mortales para prescindir de la llenura del Espíritu Santo. Es imposible. Tanto en la vida cristiana y mucho más en el ministerio. En el ministerio. Segundo, en el poder del Espíritu Santo. Cuando les pregunté, ¿en qué se manifiesta la pentecostalidad? Me dijeron, dones. Y los dones requieren poder. Poder. Entonces, ¿hay evidencia de la ejecución del poder del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Sanidades, milagros, prodigios, palabra de ciencia, liberaba endemoniados. ¿Qué más? Sanaba enfermos, resucitó muertos. ¿Qué más? Profetizó, sí señor, hay palabra profética. Autoridad al predicar. Sí, ese es un milagro. ¿Qué más? ¿Qué más hacía Jesús? Echó fuera demonios. Caminó sobre las aguas, que ese es un milagro porque está por encima de las leyes de la naturaleza. Entonces les pregunto, ¿todas esas manifestaciones del poder de Dios a través de Jesús los hizo como Dios o como hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Y mina esto para algo la deidad de Cristo? De ninguna manera. Él sigue siendo Dios. Pero sí nos abre una ventana de posibilidad muy grande. Porque con todo eso que ustedes acaban de decir que Jesús hizo en manifestación del poder del Espíritu Santo, Él dijo lo siguiente: cosas mayores haréis. ¿Cuántos le creen? Poquitos. ¿Cuántos creen a las palabras de Jesús cuando dice cosas mayores haréis? Entonces, si Él lo hubiera hecho como Dios, pues no tendríamos ninguna posibilidad, ninguna esperanza. Pero como lo hizo como hombre, pero lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, creemos en el poder de Jesucristo sobre los creyentes para poder operar los dones espirituales. Y finalmente, bajo la unción del Espíritu Santo. Mire que le está citando Isaías, versículo 18. Cuando le dan el libro en la sinagoga y él lo abre y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y da los 7 elementos del evangelio completo. Bueno, da 6, porque editó a Isaías y el último no lo mencionó, pero son 7 los elementos del evangelio completo. Y estar bajo la unción nos capacita para la misión. Y todos los aquí presentes tenemos una misión que cumplir. Tenemos una gran comisión que cumplir. Todos los aquí presentes tenemos una tarea. ¿Cómo se la represento a los niños cuando les estoy predicando esto? Digo, listo, vamos a jugar a las llevas, pero de la siguiente forma. Yo tengo la lleva. Y entonces al primero que se la pegue, todos salen corriendo, todos me salen huyendo. Pero al primero que se la pegue, entonces vengo y le pego la lleva a, ¿tu nombre? Jonathan. A Jonathan. Y entonces en el momento en que yo le pego la lleva a él, él me ayuda a pegarle la lleva a los otros. Entonces él sale corriendo, salemos los dos y le pegamos la lleva a Ricardo. Ahora los tres, ¿tan? Y empezamos todos y entre los tres, tan pronto nos pegan la lleva, tenemos la tarea de ir a pegarle la lleva a los otros. Eso es evangelizar. Eso es compartir el evangelio. Así de sencillo. Y usted está en la tarea de pegarle la lleva a los otros. A los otros. Todos tenemos esta tarea. Pero la unción nos capacita para la misión. Y así completaríamos esos 3 estadios. Todo eso para decirles: yo creo que la llenura, el poder y la unción del Espíritu Santo está vigente para todos los aquí presentes. No sé cuánto lo pueden creer. Y yo creo que podemos permitir que el Señor nos regale un Pentecostés en esta tarde. Yo creo que podemos disponernos. Yo creo que podemos ordenarle a nuestro cuerpo que se disponga. Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted ya está teniendo un ejercicio de dominio propio al estar en ayuno, ¿cierto? El cristiano debe tener dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio. templanza, self-control, autocontrol. Y usted, estando en ayuno, está practicando un elemento de dominio propio sencillito. Usted está diciendo, a mí la cuchara no me manda. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos han dicho el día de hoy, a mí la cuchara no me manda? Dígalo, diga, a mí la cuchara no me manda. Diga, yo tengo autoridad sobre la cuchara. Y como dijo el elector que no quería vender su voto, le ofrecieron un tamal a cambio del voto y él dijo, en mi hambre mando yo. ¿Sí? Y usted está diciendo, yo tengo control sobre la cuchara. Dominio propio. Ya ahí está disponiendo su cuerpo, pero ¿qué tal si en este momento usted dispone la mente, dispone el pronunciar palabras, dispone, se enfoca en lo sobrenatural que el Señor quiere hacer en esta tarde? Deje de lado cualquier cansancio, siéntese bien, siéntese así erguido sobre su silla, deje cualquier postura de demasiada comodidad. Estas sillas a veces sirven y a veces complican el asunto, porque a veces como que invitan esa a la runchis, como que invitan esa a estar demasiado cómodos. Dispóngase, mire que dice el salmista: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué tal si le dices al Señor, Señor, yo quiero que todo mi cuerpo bendiga tu santo nombre? Dígale. Dispongo mis brazos, mis piernas, dispongo mi ánimo, dispongo mi mente lúcida, dispongo mi boca, mis palabras, dispongo todo en mi ser para una experiencia sobrenatural, sobrenatural. Ahora, hay posibilidades dentro de la administración. La primera invitación que voy a hacer es a bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces, cuando yo invito a que pasen al frente, en boca cerrada no hay bautismo. Porque si usted no es capaz de adorar al Señor en español, ¿para qué quiere otras lenguas? Si usted no es capaz de agotar el español adorando al Señor, exaltando a Jesucristo, ¿para qué quiere otras lenguas? Entonces, cuando alguien pasa a la administración y pasa así, aquí el show no me lo llevo yo, aquí yo no soy el que hago nada, aquí es el poder del Espíritu Santo sobre el que se dispone. Entonces nadita de esas actitudes así, mire, por mí ha orado fulano y fulano y sutano y no ha pasado nada. A ver, le doy la oportunidad a usted, a ver qué es lo que va a pasar. Quédese en la silla más bien. No soy yo. Es el poder del Espíritu Santo actuando sobre el que se dispone. Y vuelvo, les digo, en boca cerrada no hay bautismo. Porque si usted quiere hablar en otras lenguas, tiene que pasar a descoserse orando en español. Y allí obra el Espíritu de Dios. Le voy a dar instrucciones aquí cuando ya estén al frente, pero algunas generales. Primero, es una oración de arrepentimiento. Le dijeron al final del discurso de Pedro, ¿qué hemos de hacer para recibir el don del Espíritu Santo? Y él le dijo, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces una oración de arrepentimiento. Después pedirlo al Señor. No te he dicho que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que pedir, pero rogando, si quieren hacerle pataleta al Señor, si quieren, miren, Dios no es nervioso, si quieren gritar, si quieren bramar, si quieren, Señor, tanto tiempo pidiéndote, yo quiero, es la única pataleta que les permito. ¿Sí? A los niños, se habla en la escuela de padres, que no hay que permitirles la primera pataleta. De ahí hay que curarlos en la primera pataleta. Usted no puede permitirle la primera, porque ellos se acostumbran de que esa es la forma de conseguir las cosas. Listo, pero no estamos aquí en la escuela de padres. para la administración. Hoy sí les permito que le hagan pataleta al Señor. Llórele, grítele, él no es nervioso, pero haga lo que tenga que hacer. Mire, una máxima: si quieres experimentar algo que nunca has experimentado, tienes que orar como nunca has orado. Porque es estúpido pensar que haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Entonces hay que hacer algo distinto hoy. Prepárense, prepárense para hacer algo distinto, algo loco, algo fuera de lo común, algo fuera de lo que para usted es su protocolo de lo que debe suceder en la administración. ¿Listos? Y entonces, cuando estemos orando por los que van a recibir, llegan a la mente y llegan a la boca palabras de las cuales no conocemos el significado. Al principio pueden ser solo letras, pueden ser solo sílabas, y hay que dejarlas salir, hay que dejarlas fluir. Eso toca como las Barbies, sin mente. Porque cuando lo piensan mucho, eso paraliza. Cuando lo razonan mucho, ¿será que sí? ¿Será que está así en la lengua? ¿Será que esto me lo estoy inventando? ¿Será que estoy imitando a otro? ¿Será que? No, no la piense, no la piense. Llegan a esas lenguas y las deja fluir. Y yo les voy guiando en los pasos. ¿Listos? Entonces vamos con la primera invitación al altar. Aunque voy a ministrar bautismo en el Espíritu Santo, a los primeros que necesito aquí al frente son a los que ya son bautizados con el Espíritu Santo. Vengan aquí, quiero orar por ustedes. Los que ya son bautizados con el Espíritu Santo, con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Bien aquí al frente, aquí bien cerquita, aquí. Gloria a Dios, qué buen número. Qué buen número. Ocupemos todo el ancho de la plataforma, todo el ancho. Bueno, listo. ¿Cuántos creen que hay más? ¿Sí? ¿Y ustedes se acuerdan cómo oraban cuando no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Y cómo observamos que otros recibían y un Señor, yo quiero? Y había un anhelo y había una búsqueda. ¿Qué tal si reanudas eso en esta tarde? Y los primeros minutos de la oración no es en lenguas, ora en español. Ora en español como cuando no hablabas en lenguas y dile: Señor, yo quiero más. Yo sé que hay más. Yo sé que de donde me llenaste ese día con el bautismo del Espíritu Santo, de esa misma vasija hay más. Hay más. Yo sé que tú no has derramado todo lo que tienes, todo lo que puedes sobre mi vida. Y yo quiero más. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dispón tu cuerpo, levanta tus manos si quieres, las manos en alto, es señal de rendición a Él. Y dile: Señor, yo quiero más, yo anhelo más, yo necesito más, yo sé que me puedes dar más. Y mira una buena oración que puedes hacer en este momento. Dile: Señor, ¿por qué no me renuevan las lenguas? Yo sé que tú ya hablas en lenguas, pero una oración válida es la renovación de lenguas. La mayoría de los evangélicos oramos glosolalia, que son las lenguas angelicales, pero la xenolalia, que son idiomas humanos no aprendidos, pocos las hablan. ¿Qué tal si le dices: Señor, yo quiero que me renueven las lenguas en esta tarde? Yo quiero que me renueve la lengua. Yo creo que tú puedes orar un poco mejor de lo que estás orando. Yo creo que tú puedes orar con un poquito más de vehemencia, diciéndole: Señor, yo quiero más, yo necesito más, yo anhelo más. Todavía en español, todavía no hables en otras lenguas. Levanta tu voz diciéndole: Señor, toca mi vida en esta tarde, toca mi corazón.